Como les prometíamos hace unos instantes, aquí regresamos para hablar de ingeniería industrial, en el tiempo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. En nuestro programa de esta semana vamos a abordar varios asuntos, aunque el tema protagonista de este tiempo de radio va a ser el de las comunicaciones industriales. Antes de hablar de comunicaciones industriales, queremos detenernos en algunas informaciones que seguramente interesarán a nuestros alumnos y a todos aquellos que tienen relación con la ingeniería industrial. En este arranque de año crece la demanda de empleo en el ámbito de la ingeniería industrial. Son datos que se recogen en el balance de empleo mensual realizado por las empresas Infoempleo.com y Randstad. La oferta de empleo que requiere titulados universitarios ha experimentado un ligero ascenso hasta acercarse casi al 65% en enero. Los titulados en ingeniería industrial han sido, por segundo mes consecutivo, durante el mes de enero, los más solicitados por las empresas en sus ofertas de empleo. Esta titulación consolida su posición en la cúspide del ranking, tras desbancar a la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, que en enero se vio relegada al tercer puesto como resultado de la fuerte subida de la oferta dirigida a los titulados en ingeniería industrial. Buenas noticias, por lo tanto, para quienes nos están oyendo. Estos datos no dejan de confirmar algo que ya sabíamos, la pujanza profesional de los ingenieros industriales. El título de ingeniero industrial tiene un perfil generalista, lo que supone el conocimiento de prácticamente todos los campos tecnológicos relacionados con el entorno industrial. Un ingeniero industrial está capacitado para adaptarse a cualquier campo tecnológico, así como a la rápida evolución de los mismos. Su formación le permitirá alcanzar puestos de mayor responsabilidad dentro del equipo en el que se incorpore, y de él dependerán aspectos como el progreso y la innovación tecnológica de las empresas. Una completísima formación que reciben los alumnos de Ingeniería Industrial que cursan sus estudios en la UNED. Para ellos, curso tras curso, se están mejorando los planes de estudio y las oportunidades formativas para adaptarlas a las demandas del mercado laboral. Un buen ejemplo de ello es la asignatura de Comunicaciones Industriales, una materia de reciente creación porque estamos ante su segundo curso de vida. Inicia el contacto de los alumnos en su etapa de especialización con el mundo de las comunicaciones digitales y especialmente con el área de las comunicaciones aplicadas al entorno industrial, sector en auge y con gran demanda laboral en nuestro país. Se trata de una asignatura que se puede cursar en el tercer año de la carrera técnica y en el quinto de la superior, aunque esta materia salpica otras titulaciones, másters, cursos y posgrados de la UNED, dada su tremenda importancia en un mundo como el actual, donde la tecnología está tan ligada a nuestra vida cotidiana. Esta mañana nos acompañan dos profesores del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la Escuela de Ingenieros de la UNED. Manuel Castro Gil, buenos días.
Hola, buenos días.
Y también saludamos a Gabriel Díaz Orueta, buenos días.
Hola, buenos días.
Con estos dos profesores vamos a hablar de comunicaciones industriales. Ese es el tema del programa de hoy. La primera cuestión, profesor Castro, sería preguntar de qué estamos hablando cuando nos referimos a comunicaciones industriales.
Sí, las comunicaciones industriales, como su nombre indica, pues son la aplicación industrial de toda la gama, digamos, del área de las comunicaciones. Las comunicaciones es un gran área, digamos, de conocimiento técnico, en la cual se ve pues todos los métodos que hay para poder poner de acuerdo dos entornos, que puede ser por medios analógicos, digitales, electrónicos, por sistema, digamos, de tam-tam, cualquier método, digamos, que use para poner de acuerdo dos entornos, trata las comunicaciones, y esa parte, digamos, industrial, como el apellido indica, pues es la aplicación de estas en la industria de este tema como tal. Es un área bastante nueva, es un área que no es de las más desarrolladas y que lleva menos tiempo como tal. De hecho, en ingeniería industrial es de las últimas asignaturas que han entrado en el nuevo plan de estudios. Y este área, como digo, pues lo que persigue ya es poder poner en marcha dentro de una industria, dentro de una aplicación, que puede ser tanto desde una empresa conservera o una empresa informática, hasta pues un sector, digamos, de oficina, el ver cómo se comunican, cómo se ponen de acuerdo los sistemas de allí, qué tipo de requisitos tienen. Uno de los temas más claves dentro de las comunicaciones industriales es la parte del tiempo real, que normalmente en muchos temas de comunicaciones no se tienen en cuenta. Básicamente es ponerse de acuerdo los sistemas, pero cuando hablamos ya de temas industriales, el ponerse de acuerdo, además en un momento dado y con un tiempo dado, es muy importante como tal.
Y desde el punto de vista de la UNED, ¿cómo se aborda este panorama de las comunicaciones industriales?
Bueno, las comunicaciones industriales, como bien ha dicho Manuel, son parte de un asunto más amplio, que serían las comunicaciones. En la UNED, el tema de las comunicaciones en general, entre ordenadores, entre sistemas, aparece dentro de la Escuela de Ingeniería Industrial como una asignatura de tercer año de la carrera técnica o como una asignatura de quinto año de la carrera superior. Comunicaciones en sí, no ya industriales, sino más genéricas, más, como he dicho, entre redes de ordenadores, es también una asignatura de la carrera de Ingeniería Informática. Eso sería dentro de lo que diríamos las enseñanzas regladas. Por otro lado, como enseñanzas no regladas, tenemos diferentes tipos de másteres, de cursos de posgrado, donde aparece el tema de las comunicaciones bien por sí mismo o bien ligado a otro tema, a otra serie de asuntos, como podrían ser, por ejemplo, la seguridad o las aplicaciones más en detalle todavía de lo que serían las comunicaciones.
Queremos hablar también de este asunto desde el punto de vista de los cursos abiertos. Profesor Castro,
sí, como una ampliación, digamos, de esa parte más reglada, que sería, como hemos comentado ahora, tanto dentro de ingeniería industrial o de ingeniería informática, o de esa parte más no reglada, que sería justamente la parte de expertos profesionales, por ejemplo, o de los nuevos posgrados. Por ejemplo, dentro del posgrado nuevo de informática en redes y comunicaciones, pues se ve una parte justamente de seguridad, comunicaciones y todo el tema este avanzado. Pues también el año pasado hicimos un primer esfuerzo piloto de montar un curso que se llama un curso abierto dentro de la UNED. El curso abierto está inmerso dentro de una iniciativa que se llama el OCW, o el Open Coursework Initiative, promovida en su día por el MIT, por el Instituto de Massachusetts americano, y en España sobre todo refrendado por Universia, que es un poco una gran red de universidades que hay en España, de la cual pertenece la UNED. Como digo, entonces en la UNED, ya en los últimos 2 o 3 años, hay aproximadamente unos 15 o 20 cursos que se han montado siguiendo esta iniciativa de cursos abiertos. ¿Qué se persigue con estos cursos? Con estos cursos lo que se persigue es que cualquier lector, reglado o no reglado, persona que esté en la universidad, persona interesada, quien sea como tal, sea capaz de adquirir unos conocimientos leyendo un material que tú le facilitas de forma abierta, o sea, sin cobrar evidentemente por ellos, de forma totalmente libre, pudiendo además inclusive esos materiales adaptarlos para su entorno. Puede ser que alguien de otra universidad o de otro centro de formación adapte esos materiales para su uso particular y, como digo, de una forma totalmente abierta y sin ánimo de lucro. ¿Qué diferencia hay entre la formación, digamos, reglada o no reglada de una universidad y un curso abierto, puesto en este caso en libre en la red? Pues que evidentemente en el caso de los cursos abiertos no existe una tutorización, no existe un apoyo, digamos, del profesor. Nosotros como profesores, lo que hemos hecho el año pasado, como digo antes, fue recoger una serie de materiales, darles una forma pedagógica, comunidades de aprendizaje, y ponerlos en abierto en la red. Pero alguien que lea aquello no puede preguntarnos, oye, mira, esta página no entiendo esto, o esta página cómo puedo ampliar aquello, o qué puede hacer con esto como tal. O sea, no existe ese tipo de tutorización. Pero el material en sí mismo sí que es válido, de hecho, como decía antes, pues hoy en día existen en el mundo aproximadamente, creo que son unos 4.000 o 5.000 cursos ya de distintas materias puestos dentro de esta iniciativa de cursos abiertos, como digo, promovido principalmente en Estados Unidos en el área inglesa por el MIT y en el área más hispana y sobre todo en Iberoamérica por Universia en este caso. Pues en castellano puede haber del orden de unos 600, 800, 900 cursos más o menos también, como digo, en español. Y en esa línea se está haciendo, como digo, un esfuerzo muy fuerte de cara a lo que se llama hoy en día el aprendizaje para la vida, o sea, el aprendizaje continuo, en el cual pues cualquier persona en cualquier momento puede tener interés en ver alguna cosa y profundizar en ese caso la información que tiene allí, ¿no?
Y por entrar un poquito en detalle, ¿qué podríamos hablar en relación con la seguridad en materia de comunicaciones industriales?
La seguridad en materia de comunicaciones industriales es una especie de aspecto particular relacionado con los sistemas industriales, pero no es más que un aspecto concreto de lo que hoy en día es la seguridad en el mundo de las comunicaciones. En general, en el mundo de las comunicaciones hoy en día hablamos de seguridad en dispositivos de comunicación, ya pueden ser sistemas de propósito general o sistemas más dedicados únicamente a temas de comunicaciones, o como en este caso, sistemas aplicados a control industrial, especialmente, como decía el profesor Castro, los dedicados a problemas de tiempo real, que se basan en, esencialmente en protocolos de comunicación que a todos nos sonarán porque son los protocolos que están en la base de la red conocida como red de Internet. Esos protocolos de comunicación han dado lugar a una forma especialmente extensa, yo diría que intensa también, de comunicaciones, y en el ámbito de las comunicaciones industriales son hoy por hoy los que posiblemente estén forjando el futuro de esas comunicaciones. Bien, estos protocolos tienen una serie de debilidades de seguridad, como por otro lado cualquier otro protocolo de comunicación, que hacen que haya que ser especialmente cuidadoso con una serie de temas, los más importantes de los cuales tratamos, por ejemplo, a nivel introductorio en este curso. Digo que hay que ser especialmente cuidadoso y también en temas de control industrial, porque la trascendencia de un cierto tipo de problemas de seguridad en sistemas de control industrial, piénsese por ejemplo en una central nuclear o en una central de creación de energía cualquiera, podrían tener consecuencias catastróficas.
No sé si sí, profesor, abordando un poco esta línea, evidentemente estamos hablando, como ha dicho ahora el profesor Díaz, de lo que podría ser un gran entorno como esa central nuclear, pero tampoco nos podemos olvidar de los pequeños entornos como por ejemplo son los automóviles. Hoy en día un automóvil es un entorno que es pequeño, es un entorno manejable que está dado a nosotros, pero que sin comunicaciones no sería nada. Hoy en día hemos pasado de automóvil 100%, entre comillas, analógico y manual, a un automóvil que es 100% electrónico, tiene del orden de a lo mejor de 200, 300, 400, 500 nodos de información dentro de ese vehículo, que tienen respuestas desde los ABS, los sistemas de tracción, ahora los sistemas de aparcamiento, como estoy a coches que aparcan solos ya como tal, sistemas de GPS, saber dónde está cada momento, sistemas de guiado, comunicaciones para poder ver si está atascado o no está atascado el tráfico, los frenos ya son totalmente también con sistemas de apoyo. Entonces, como os digo, cada uno de los sistemas que hasta hace poco tiempo inclusive pensábamos que era un sistema que era más o menos neumático o más o menos controlado por una forma, pues ya hoy en día, digamos, antigua como tal, porque ya es otro control distinto, hoy en día son 100% de control electrónico, 100% que dependen evidentemente de esa electrónica y 100% depende de las comunicaciones, porque en este caso igualmente, pues desde el mero hecho que pensemos el que las cuatro ruedas tengan que ir siempre sincronizadas con un giro conveniente en función además del tipo de perfil que tengamos en ese momento en la carretera, pues hace que a veces las ruedas tengan que ir dos para un lado, dos para otro lado o dos cambiadas para no tener derrapamientos o no tener deslizamientos en la carretera. Eso todo se hace sabiendo evidentemente dónde está cada rueda en cada momento, saber dónde está colocado, comunicándose entre ellas, y un sistema de control que las ve y que además sabe que en la carretera pues hay hielo o no hay hielo, hay gravilla, y sabes si aquello se mueve o no se mueve, ¿no? Entonces, como digo, hoy en día en cada punto y en cada momento pues tenemos ya esas comunicaciones. Un tema también importante con la seguridad que comentaba ahora el profesor Díaz, hoy en día es el tema de la calidad del servicio. Va muy ligados. La seguridad lo que mira sobre todo es seguridad de la información. Pero la calidad de servicio mira que la información que se use además sea válida y sea, digamos, la que tiene que ser necesaria. Y eso también se hace normalmente con medidas de seguridad. Pues en el caso de comunicaciones que decíamos industriales, pues hablar de tiempo real, hablar de que el impulso o el conocimiento de una información que necesitas llega al momento adecuado o no. Si no llega, el tener que ir a buscarla de nuevo, pedirla de nuevo para que vuelva a llegar en su momento adecuado, pues como digo, todo eso da lugar a que tengamos un sistema que sea complejo, complejo además con requisitos de temporales fuertes en este aspecto y además con una capacidad de comunicación muy elevada como tal para poder luego decidir lo que queramos. Pensemos que esto se aplica, como decíamos antes, ahora decimos desde un coche, una central nuclear, nuestra casa, por ejemplo, la domótica hoy en día es otro punto en el cual está pegando muy fuerte en cualquier lugar. Ya existe un montón de viviendas domóticas y la domótica básicamente se basa en las comunicaciones. Sin comunicaciones no habría domótica hoy en día. La domótica lo que hace básicamente es nuestra aplicación del hogar, ese confort que queremos tener en nuestro hogar, pues en base a comunicaciones poderlo hacer desde cualquier sitio y controlar de cualquier sitio.
Lo que está claro por lo que nos está comentando es que a medida que se tecnifica nuestra vida, como por así decirlo, este tipo de cuestiones adquieren una mayor importancia, el tema de las comunicaciones.
Evidentemente, pero en el punto primero lo tenemos ya con el tema de los móviles. Hoy, hace 10 años, ¿quién pensaba en que llevar un móvil encima iba a ser una cosa que era fundamental en la vida? el móvil es para comunicarnos. Comunicarnos en todos los aspectos, digamos, sociales, desde la llamada de trabajo típica, la llamada que puede ser, como he dicho ahora, de un tema de seguridad en mi casa, que ha saltado la alarma y me llega un mensaje al móvil para saber que se me ha saltado la alarma en casa, o para mandar SMS o chatear con mis colegas si soy una persona que tenga más, digamos, comunicación social en este caso, ¿no? Pero ese cambio, digamos, que ha habido en todos los aspectos de nuestra vida también se lleva, evidentemente, al tema empresarial, al tema industrial y al tema doméstico, inclusive, como tal.
UNED, la universidad más cerca de todos en Radio 3.
Estamos hablando de comunicaciones industriales. A nivel práctico, ¿para qué vale todo esto? Algunas cosas se están apuntando ya en este programa.
Sí, vamos a ver, hoy en día las salidas son enormes como tal. O sea, el sector informático de comunicaciones como tal, la parte informática, la parte ingenieril, digamos, de ese sector, ha tenido altibajos. Pues como todos sabemos, el sector de informática tiene algún bajón hace unos años porque había mucha gente, mucho profesional, y no había a lo mejor muy bien delimitado su aplicación empresarial como tal. El sector teleco también tuvo un bajón, digamos, debido al tema de las telecos y las telcos en el tema de la bolsa y tal. Pero en general el sector empresarial en España, con a lo mejor momentos de estancamiento, pero sí que cada vez está pegando más fuerte como tal, y se sigue habiendo una necesidad fuerte de profesionales que conozcan pues temas de comunicaciones, que llamamos antes, temas de seguridad, tanto a nivel usuarios, pues claro, cualquier empresa hoy en día tiene que tener estos sistemas. Una empresa hoy en día no puede estar aislada del resto, una empresa aislada está muerta directamente. Cualquier empresa tiene que tener unas comunicaciones con la de al lado, sean proveedores, sean usuarios, sean gente que le suministre información o gente que suministre información, y hace falta como tal. Entonces cualquier empresa necesita gente que le gestione sus propios sistemas, y a su vez gente que venda servicio con estos sistemas también. Como decíamos antes, pues si tenemos que montar, si trabajamos en el sector, por ejemplo, automoción, pues evidentemente cualquier proveedor de una empresa que hace coches pues necesita gente que conozca estos temas para montar sistemas, y cualquier empresa que hace coches como tal necesita también gente que trabaje en estos sistemas para poder integrarlos dentro de su aplicación ingenieril y poder trabajar con ellos como tal. O sea, como digo, el sector es grande, la salida es fuerte, y si quieres, para rematar un poco esta parte así de salidas profesionales, pues voy a dar 5 o 6 pinceladas de áreas distintas como tal dentro de esto, que bueno, se pueden ver dentro de el temario, digamos, clásico de las asignaturas que vemos aquí en la carrera. Pues hablamos, por ejemplo, decíamos antes el tema de Cernet, que es un poco un estándar en el mundo hoy en día como tal, pues el Cernet industrial. Son aplicaciones específicas industriales en las cuales tienes en cuenta pues requisitos que hacemos de tiempo real que no tienes en cuenta en Cernet. Cuando estamos trabajando hoy en día, mandando por internet un vídeo a un colega que está a otro lado, pues en España o fuera de España, el vídeo se va en paquetes por la red, pero no hace falta que llegue primero uno, luego otro, y además en un tiempo determinado. Con que la otra persona que está a otro lado lo reciba al cabo de X tiempo, es suficiente. Si trabajamos de forma industrial, no. Los paquetes tienen que llevar un serie de orden, una serie de tiempo, y estar de forma adecuada en el sitio que tiene que estar como tal. Eso, como digo, se dedica a Cernet industrial, o también usar sistemas como son OSI o IP, como estándares, digamos, también enfocados al tema industrial, y sobre todo el concepto de bus de campo, que luego cambia un poquito esa visión fundamental de lo que serían las comunicaciones industriales. El bus de campo, que es lo que está más cerca de la aplicación industrial, más cerca, digamos, de esa factoría, de ese punto, digamos, de control, que luego hay varias formas de montarlos. Hay buses CAM, buses de Filbus, buses como tal, escadas, hay un montón de sistemas como tal que se encargan de hacer ese control ya a bajo nivel de cada punto, digamos, de control de la red como tal. Y aplicaciones básicas, decía antes, pues el tema domótico, el tema de automoción, cualquier sistema. El sistema eléctrico hoy en día, por ejemplo, a nadie se le puede también ocurrir que podamos tener un sistema eléctrico como el nuestro, tan complejo hoy en día, con generadores con energías renovables, molinos de viento, aerogeneradores, sistemas de fotovoltaica, sistemas, digamos, de gas, de carbón, que eso no esté controlado y además en un tiempo real rabioso para hacer que pase en cada momento, porque cada vez que alguien enciende un botón en su casa necesita energía eléctrica y necesita que le llegue en el momento dado como tal. Como digo, todo eso se mueve y se gestiona a base de comunicaciones industriales.
Por lo tanto, para los estudiantes que nos estén escuchando en este momento, el mensaje es optimista desde el punto de vista que comentábamos de las salidas profesionales y de las posibilidades de encontrar un trabajo.
Sí, en esta línea también seguimos con la idea esa de la ingeniería industrial. La ingeniería industrial puede ser la más amplia de todas las ingenierías que existen hoy en día. En el catálogo de ingenierías que hay como tal, pues si nos metemos en teleco se dedica sobre todo a telecomunicaciones nada más, de ahí no suele salir mucho más. Si vamos a agrónomos se dedica a toda la parte de aplicación de agricultura, minas. Cualquier ingeniería normalmente tiene un campo específico muy determinado. La ingeniería industrial, en cambio, tiene la ventaja, y a su vez es un pequeño inconveniente a veces, pues muy amplia, de que toca todos los palos en ese aspecto, ¿no? Cualquier aplicación industrial, cualquier aplicación de gestión que se aplique en la industria, tiene que ver con la ingeniería industrial. Y dentro de la ingeniería industrial, como digo, pues las comunicaciones son una parte que es básica para poder trabajar, igual que lo es la mecánica, las estructuras, el conocimiento eléctrico de cualquier instalación, evidentemente da lugar a que sí, que tengamos eso. Y esa también es una parte que decía antes, que es la parte de desventaja. Hay que saber muchas más cosas y tener un conocimiento mucho más amplio del entorno como tal.
Sí, a mí simplemente me gustaría añadir que otra cosa importante que introduce esta asignatura en el currículum de la ingeniería industrial, y por remachar más la idea que comentaba el profesor Castro, es todo el tema en general de comunicaciones digitales, lo que es el modelo de OSI, los protocolos TCP/IP, porque es algo que podría parecer que hasta hace unos años no era necesario su conocimiento por parte de un ingeniero industrial hasta que, bueno, llegara un punto en el que se lo tuviera que plantear, ¿no? Pues ya en la vida laboral. Eso hoy en día ya no es así. Prácticamente en cualquier trabajo en el que encaje un ingeniero industrial tiene que tener ya esos conocimientos básicos, los cuales, por otro lado, son mucho más sencillos que algunos de los conocimientos que tiene que aprender durante la carrera. Y realmente es una tontería que hasta hoy en día pues no haya estado incluido.
Sí, profesor.
Sí, en esa línea también yo comentaría el cómo hemos enfocado esta asignatura. Esta asignatura, como he dicho antes, pues para el caso de los ingenieros técnicos es una troncal de tercero, para el caso de los ingenieros industriales de ciclo superior es una optativa de quinto. Hemos hecho las dos muy parecidas, una con una aplicación un poquito más práctica, la de tercero evidentemente, que es de ingeniería técnica industrial, la de quinto un poquito más con más contenidos detrás, si queremos, formales, pero las dos con una misma idea. Pues hasta ahora, por desgracia, en España había pocos materiales en castellano. Entonces, lo primero que hicimos cuando abordamos esta asignatura fue plantearnos el tema de hacer una serie de libros. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, de comunicaciones hay muchos libros, pero ninguno con un suficiente contenido resumido para poder abarcar en una asignatura cuatrimestral, como es este caso. Entonces, hemos hecho un primer libro, digamos, de comunicaciones básicas aplicadas al entorno industrial y un segundo libro más enfocado al tema industrial como tal en sí mismo, ¿no? Eso fue lo que hicimos el año pasado, el primer año de la asignatura, que fue el curso pasado. Nos dedicamos a escribir ese material, hicimos esos materiales, además hicimos un grupo multiuniversitario en este caso, pues gente de Vigo, gente de la Politécnica de Cataluña, gente de Asturias, gente de Valencia. Hicimos un grupo de trabajo, gente que estábamos más o menos moviéndonos en ese área hasta ahora y que hasta ahora nunca habíamos tenido la oportunidad de colaborar muchas veces porque no había oportunidad para ello, y aprovechamos, como digo, para colaborar en estos libros que ahora tienen alumnos en sus manos para poder trabajar con ellos como tal. Y ahora estamos ya de cara al segundo curso y sobre todo al año que viene, al tercer curso que haremos de esta asignatura, pensando en abordar la parte práctica, que es la segunda parte. No se puede hacer todo a la vez porque no tenemos recursos, por desgracia, para ello, pero como digo, sí que estamos para el año que viene pensando ya en hacer un nuevo libro de prácticas, intentando acercar también a ese alumno, tanto de tercero como de quinto, pues una parte más de visión más práctica, pues algunos sistemas de simulación, algunos sistemas de prácticas que pueda él montar en su domicilio aquí en la UNED, según lo que veamos en cada momento, pues para poder, como digo, atacar de una forma un poquito más práctica y ver pues esos temas de comunicación, esos problemas que tiene el tiempo real, de una forma ya distinta al mero estudio teórico de la asignatura, como hacemos ahora, sino también avanzando un poquito más a la parte práctica. También tengamos en cuenta que en la asignatura intentamos también, de alguna forma, que el alumno dedique un tiempo a pensar sobre esto, incluso de forma práctica. Hay una parte de trabajo final práctico de la asignatura, que es voluntario, pero el alumno puede hacer y que tiene una puntuación luego en la nota de la asignatura, en la cual el alumno puede proponer un tema de trabajo dentro del temario o fuera del temario que tenga que ver con esto para dedicarle un tiempo a trabajar sobre eso. Eso al final, como digo, se evalúa, se tiene en cuenta, es parte de formación para él porque él le ha dedicado tiempo a eso y además pues se tiene, como digo, en cuenta en la asignatura para poderle subir un poco la nota, que siempre, bueno, pues tener la nota un poquito mejor, sobre todo en cursos finales, viene muy bien para dedicar al currículum.
Nos quedan todavía algunos minutos. Yo no sé si a modo de conclusión o comentar algo que se nos podía haber quedado en el tintero, profesores, sobre este asunto, alguna cuestión más.
Pues hombre, yo, si quieres, enfocar también, animar en parte al alumno. Estamos empezando justamente ahora, hace ya 2 o 3 semanas que empezó el curso del segundo cuatrimestre. El primer mensaje que me encontré en el foro según abrimos el curso fue: hay mucha materia, hay mucho material, porque evidentemente son dos libros, como decía antes, que asustan un poco, son dos libros de 400 páginas cada uno, pero no están pensados para verse todos en la asignatura de golpe, evidentemente. Esos dos libros hemos intentado una forma que el alumno los tenga casi de referencia. Ya hemos puesto el material acotado, el material más o menos al final pues es mucho menos de los dos libros como tal, puede ser en global pues aproximadamente como la mitad del material lo que entra para cada asignatura. Así todo es una asignatura densa, es una asignatura que tiene mucho contenido, porque hay muchas cosas que, como decía antes el profesor Díaz, deberían saber incluso de antes. Pues temas básicos de comunicaciones estaría bien que los diesen antes, pero como no los ven, hay que verlos aquí en este momento. Entonces, como digo, yo aquí animo a la gente, a los alumnos que tenemos este año, tenemos casi 100 alumnos en la asignatura de superior, creo recordar, y 30 y pico en la de la técnica, y como digo, animarles pues eso, a que trabajen, a que disfruten de esta asignatura, a que vean una aplicación muy práctica de la asignatura como tal, enfocada sobre todo a su futuro que puedan tener, a que no se asusten por ser algo nuevo. Esa es una de las partes, digamos, que en la ingeniería industrial sobre todo van a tener que abordar muchas veces en la carrera profesional, el ver cosas nuevas. Por desgracia, los temas técnicos de ingeniería cada año, dos años, cuatro años, cinco años van a cambiar mucho. Y en su vida profesional, posiblemente cada tres o cuatro años tendrán que abordar cambios, digamos, como tal. Pues esos cambios tendrán que hacerlos viendo parte teórica, parte de base, parte formal, parte de conocimientos, y esto es una buena forma también de irse fogueando de cara a ese futuro como tal. Entonces yo les animo, como digo, a que no tengan miedo. Es una asignatura que no tiene tampoco una, digamos, mortandad elevada de suspensos. La gente, bueno, pues el que estudia, normalmente aprueba sin ningún problema. Y como digo, la idea es que disfruten de la asignatura, como nosotros hemos disfrutado montándola, planificándola y sobre todo buscando algo que creemos que sí que es a nivel profesional con una gran salida que tendrá luego en el futuro.
Sí, porque con lo que nos está contando, esta asignatura, que es el segundo año de vida, sí. Están viviendo ese proceso que debe ser apasionante de cómo poner en marcha todo el material.
Eso fue lo que nos ha llevado, nos ha costado más, evidentemente, porque eso cuesta siempre montar algo nuevo y además algo que no tiene una raíz clara con el resto de cosas que hay en la carrera, eso te lleva un esfuerzo fuerte como tal, ¿no? Pero creemos que sí que es interesante y, como decía antes, en este trabajo que hemos hecho con otras universidades de España, hemos visto además que es una asignatura que está pegando fuerte en todos los sitios. No había casi materiales en castellano, con lo cual hemos tenido que hacerlos casi todos nosotros como tal. Y seguiremos, como digo, yo calculo que llegaremos al régimen, entre comillas, permanente de este tipo de asignaturas, pues casi dentro de tres o cuatro años. Para el quinto año que se imparta, más o menos, calculo que estará totalmente rodada la asignatura, ya sea una asignatura, pues ya podemos llamarla casi clásica en ese momento, pero que evidentemente de aquí a allá tanto los alumnos como nosotros pues vamos a tener que hacer un esfuerzo un poquito mayor en este caso de trabajo como tal.
Pues ahí queda ese mensaje. No sé si el profesor Díaz Urueta quiere concluir con alguna cuestión.
No, animar a los alumnos, como ha dicho el profesor Castro, a que lo nuevo asusta, pero también es bonito porque es nuevo.
De acuerdo, pues muchas gracias a los dos, Manuel Castro Gil, por acercarse a estos micrófonos. Buenos días. Y también a Gabriel Díaz Orueta. Buenos días por acercarse y muchas gracias por acercarse a estos micrófonos de la UNED. Y aquí dejamos el tema de las comunicaciones industriales que hemos abordado de forma casi monográfica en el programa de hoy. Estamos ya apurando los minutos de esta revista de ingeniería, pero no queremos despedirnos sin echar una mirada al futuro, porque la ingeniería industrial y el resto de las ingenierías deben prestar atención a esta noticia. La ingeniería se enfrenta a 14 desafíos esenciales para este siglo, que responden a las necesidades de una población cada vez mayor. Estos desafíos se basan en cuatro pilares: la sostenibilidad, la salud, la reducción de la vulnerabilidad y la calidad de vida. Expertos de todo el mundo, convocados a petición de la National Science Foundation de Estados Unidos, han definido las materias en las que la ingeniería debería centrarse en el presente, con el fin de asegurar la prosperidad de las próximas generaciones y la pervivencia de nuestro planeta. Algunas de las respuestas que la ingeniería, en este caso la industrial, está dando a los retos de nuestra sociedad, las hemos escuchado en muchos programas. De estas cuestiones y de otras informaciones interesantes para nuestros estudiantes, seguiremos hablando en el próximo programa. Gracias por acompañarnos y buenos días desde la UNED.